Estamos con el tema del cuento del tío, de las estafas también cibernéticas, de los temas de los llamados que te acosan por celular o por teléfono, y estamos en comunicación con Elías Collado, auxiliar fiscal del Ministerio Público y especialista en delitos de criminalidad compleja. Collado, Aniventura saluda, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, y quiero que me cuente cuáles son los delitos más frecuentes, y con estos cuentos del tío y estas llamadas, a veces no sé si son de la cárcel, de dónde son, pero ¿qué se puede hacer?
Bueno, nosotros especialmente lo que recomendamos es a las personas mayores es que desconfíen, como primera medida. Como segunda, también le hacemos saber que no hay nada que se pueda hacer rápidamente para solucionar un problema de estos cambiarios o económicos, que aparte no suelen ocurrir. O sea, hay que, como primera medida, desconfiar. No aportarle datos al de la víctima, no aportarle datos personales, ahí como contabas vos recién, vos sos el que terminás entregando toda la información que necesita.
Claro. Entonces, no hay que dar ninguna información, pero uno, en su inocencia, cuando alguien te dice, abuela, vos decís, bueno, no sé, no hay que hacer nada de eso. Hay que cortar.
Sí, fundamentalmente, lo que tenemos que hacer cuando detectamos que no es ninguno de nuestros familiares es cortar la comunicación. En todo caso, si puede ser, si existe la posibilidad, comunicarse con la policía por otro medio y ver cuál es la decisión que el personal de policía toma en ese momento.
Ahora, en general, ¿cuáles son los casos más frecuentes, Collado? Y los que sí se puede hacer cargo el Ministerio Público.
Mire, generalmente lo que sucede es que se aprovechan de noticias de la vida cotidiana, como por ejemplo, estas subas o saltos cambiarios, aprovechan o cuando hay información de cambio de billete o reparación histórica, entonces se comunican, es una noticia como que está en el inconsciente colectivo que puede llegar a pasar como el corralito, y hacen una información rápida de esa. Usted hoy comentaba que le ponían a anotar los números de billete.
Sí.
Esa es un artilugio que tienen para tener a la víctima ocupada mientras están desplazando a quien va a ser de cobrador en el lugar.
Ah.
Entonces uno se la pasa anotando billetes en vez de llamar efectivamente al familiar para confirmar, en vez de pensar un poco qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que puedo salvar, cómo el banco me va a mandar a alguien a retirar plata. ¿Me entiende? Hay que desconfiar. Nosotros con primera medida ponemos desconfiar. Sí, sobre todo eso. Hay algunas familias que han adoptado la modalidad de tener una palabra clave en el círculo familiar para reconocer este tipo de cosas ante estas emergencias. Decirle, bueno, pero estamos seguros de lo que estamos haciendo. Bueno, listo. ¿Cuál es nuestra palabra? No sé, la dirección de la casa de los abuelos o el nombre de la quinta familiar. Alguna palabra que solamente puedan conocer los miembros de la familia, digamos.
Está muy bien. ¿Colo?
No, me quedé pensando, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Buen día.
Me quedé pensando, mientras lo escuchaba, en los sectores de la población más afectados. En general, este tipo de estafas van dirigidas a la gente mayor, a los jubilados, a quienes todavía no se han familiarizado demasiado con la tecnología. ¿O es indistinto? ¿Ustedes tienen algunas estadísticas al respecto? ¿Hay campañas, por lo menos, para acompañar a los sectores más vulnerables de esto?
Sí, nosotros desde el Ministerio Público y con el Banco Central hemos lanzado una campaña de difusión donde principalmente lo que divulgamos son estas recomendaciones mínimas. Por ejemplo, que nunca ninguna entidad va a mandar a un contador o algún cadete a retirar ningún dinero. Por ejemplo, que el ANSES o el PAMI, ninguno le va a requerir sus datos personales. Hay que prestar especial atención cuando llaman a los teléfonos de línea, a los teléfonos de tierra. porque esos son los que tienen un poquito de información y que son las que generalmente tienen las personas mayores. Ahí es donde inicia el llamado con el ardid de abuela o tío o abuelo. Ahí es donde empieza el problema, donde uno empieza a entregar información.
Claro, recuerdo la época de los secuestros, ¿no? Donde se hacían esta especie de secuestro, hacían gritar a alguien creyendo, haciéndole creer a
llorar,
levantaba el tubo, claro, que estaba en peligro su...
Bueno, por supuesto, esa es otra modalidad que tiene que ver mucho con el horario y con las noticias. Como el delito del secuestro actualmente es un delito que no está pasando, que ahí ha caído, porque requiere una complejidad de organización que en estos momentos no están pasando, es como que se abandonó, porque la gente empieza a desconfiar un poco. Pero sí lo del corralito, lo de la corrida cambiaria, aunque el secuestro virtual generalmente lo hacen en horarios más de la noche, donde a uno lo agarran desprevenido de otra manera.
Collado Araceli Bellota lo saluda, ¿cómo le va? ¿Es posible de alguna forma identificar esas llamadas, de dónde vienen?
Mire, la verdad es que, como mencionaba hace un rato, a veces provenían de los penales, lugares donde había gente que tenía mucho tiempo y acceso a teléfonos, pero hoy ni siquiera podemos establecer eso, porque se pueden hacer con llamadas de chip de celulares, cambiándolos y descartándolos muy fácilmente. Por eso es que a veces lo que primero que recomendamos es cortar la comunicación, y en el caso sí le pedimos a la población, en el caso de haber sido víctima, que realicen la correspondiente denuncia para poder tener una cifra real de este fenómeno.
Ahora, Collado, a mí me ocurre algo que debe ser bastante frecuente, ¿no? Tengo un acosador telefónico que no lo puedo bloquear porque aparece como número privado. Entonces, yo le corto la comunicación, no lo atiendo, pero además pone la comunicación con videollamada. Entonces, tengo bloqueada la camarita, pero en los momentos menos pensados y en los horarios menos pensados, llama y jadea y me dice cosas asquerosas. Entonces, yo no sé qué hacer, porque como no lo puedo bloquear, porque aparece como un número privado y a lo mejor varias veces cambia de número, frente a eso, frente a un acosador telefónico por el celular, ¿qué hago?
La denuncia. Lo primero que uno tiene que hacer es la denuncia, poner en conocimiento a las autoridades. Y sobre eso ir llevando la investigación y siguiéndola. Hoy en día, si bien existen muchos medios tecnológicos, todo se puede rastrear y hay que verificar, hacer la investigación correspondiente.
Por ejemplo, ¿dónde tengo que ir? ¿A la policía o voy al Ministerio Público?
La denuncia la pueden realizar en cualquier lugar a donde haya un funcionario público. Puede ser ante la Cámara de Apelaciones, en el ámbito de la ciudad, ante cualquier fiscalía, ante la policía o mismo llamando al 911.
Perfecto. O sea que yo podría llamar al 911 y tengo que dar mi celular para que lo puedan rastrear. ¿O cómo se hace?
Sí, esos datos específicos se los piden al momento de erradicar la denuncia o al momento de ratificar la denuncia, donde se detalla más precisamente cuáles son los extremos de los hechos.
Ahora también, como decía Araceli, hay muchos premios y muchos mails falsos. ¿Cómo sabe uno que el mail es falso? Porque, por ejemplo, le dicen que le dé los datos porque el banco necesita chequear el número de documento o renovar la clave. Eso pasa muy frecuente.
Bueno, fíjese que cuando empezamos esta conversación, lo primero que yo le dije es que desconfía. Siempre hay que mantener la guardia alta y desconfiar en este tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros hemos verificado que con la pandemia se multiplicaron las estafas virtuales, las estafas por WhatsApp, las estafas en las redes sociales. A veces la víctima es la que termina entregando los datos. Es un simple engaño, hay que verificar el origen del correo, que sea realmente oficial la cuenta que se está enviando el correo. Pero uno tiene que desconfiar en cuanto a cuál es la información que está aportando. Mucho verificamos también en los bancos, que suelen ser por las redes sociales, contactados por las víctimas para hacer algún reclamo, y entonces los estafadores levantan ese reclamo de las redes sociales, ya con datos acerca de la problemática de la víctima. Por ejemplo, alguien que no le llegó la tarjeta de crédito, entonces le piden los datos de la tarjeta de crédito, le piden el documento. Por eso hay que desconfiar y nunca entregar documentación.
Ahora, cuando uno hace compras por internet, por ejemplo, automáticamente tiene que dar la tarjeta de crédito. ¿Y cómo hace? Por ejemplo, o saca la foto de la tarjeta de crédito o le manda los números de la tarjeta de crédito con el código de seguridad. Eso lo piden en cualquier lugar que uno compra por internet. ¿Y cómo sabe que...?
No recomendamos enviar las tarjetas, las fotos de la tarjeta de crédito, porque una foto cuando uno la saca no sabe dónde puede terminar. Los sitios que tienen autorizadas las compras por internet con tarjeta de crédito tienen que tener un candadito en la dirección link del navegador, que es lo que le está informando al usuario que la información que viaja en esa página de internet está cifrada. O sea, que nadie la puede ver, que es un contacto directo entre el usuario y el comprador con la tarjeta de crédito. Tiene un candadito en el navegador.
Ok. Otro tema. ¿Hay un teléfono para denunciar? ¿Ustedes tienen un teléfono para denunciar, una dirección de mail, algo fácil para denunciar?
Nosotros tenemos un correo habilitado por el Ministerio Público que es
UFECRI.
Unidad Fiscal de Criminalidad sería.
UFECRI.
Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad. UFECRI.
O sea, U, F de Fernando, E de Esther, C de Carlos, R de Ricardo y de Inés.
Exactamente, arroba MPF, como Ministerio Público Fiscal.
Punto.
.gov.ar
con B corta, gov.
Sí, llegan los dos, está verificado para que lleguen los dos. Puede ser con B corta en inglés o como gov de gobierno en castellano.
O sea que no hay un teléfono, es este mail.
Lo que sucede es que es la autoridad competente en el lugar donde se produce el delito. Así que puede ser el 911, la comisaría de su barrio, la fiscalía de su barrio o la autoridad judicial de su barrio.
Elías Collado, auxiliar fiscal del Ministerio Público, especialista en delitos de criminalidad compleja. Muchísimas gracias.
Nada, para lo que necesiten.
Muchísimas gracias.